Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marba 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Llegan a la actualidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante en esta escasa media hora. Siempre ha sido una declaración de principios, una muestra de coherencia. No solo recibir de mi parroquia, sino darle lo que he podido, mi tiempo, mis cualidades, mi ayuda material, para hacer juntos como una gran familia de familias, como un gran hogar de los creyentes de Jesús, el Señor, la presencia y la labor de la Iglesia en nuestro barrio, en nuestro pueblo. Así afirma nuestro obispo diocesano don Jesús Murgui en su carta pastoral para este día. La Iglesia española celebra este domingo 16 de noviembre el Día de la Iglesia Diocesana y este año lo hace con el lema "Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios". La diócesis de Orihuela Alicante en el marco de esta jornada presenta sus cifras económicas y también sigue apelando a la colaboración de todos los diocesanos, y el que más sabe de cifras es el ecónomo de nuestra diócesis, don Francisco Martínez, que estará con nosotros aquí en estos estudios, pues para contarnos precisamente de qué manera nuestra Iglesia sigue celebrando este día y de qué manera también nosotros podemos colaborar con ella. Pero también durante este domingo el obispo hace entrega de las insignias Pro Ecclesia Diocesana 2014, sexta edición, donde serán distinguidas enseguida aquí. Te emplazamos a que te quedes con nosotros durante estos minutos. Sé bienvenido, sé bienvenida. Un saludo de quien les habla, de María José García.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Pues como decíamos al comienzo, está aquí con nosotros el ecónomo de la diócesis de Orihuela Alicante, don Francisco Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Estamos en plena campaña de nuestra iglesia. Es el día de la Iglesia Diocesana este próximo domingo. Este año el lema es pues participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Cuando hablamos de la Iglesia, muchas veces pues pensamos en los curas, pensamos en las monjas, en la Iglesia como institución, pero la Iglesia es mucho más allá. La Iglesia se ve en las personas. ¿Quiénes conforman la Iglesia?
Sí, yo diría que la Iglesia es mucho más acá.
Pues mejor.
Es decir que sí, la Iglesia como institución pues puede quedar más o menos allá lejana, pero precisamente la campaña del Día de la Iglesia Diocesana lo que intenta es acercarnos y recordarnos esta Iglesia cercana que tenemos en esta diócesis de Orihuela Alicante, gente de esta tierra, de este pequeño mundillo, y que desarrolla aquí pues toda su labor como una pequeña porción de la Iglesia universal. Y lo que se pretende es crear conciencia de que esta Iglesia que está aquí pues desarrolla sus labores y sus funciones para eso, para llegar a todos el mensaje del Evangelio y para hacer a Jesucristo cercano a cada uno de nosotros.
Durante estas fechas, pues se habla un poco más a lo mejor de cifras, de números. Yo veía aquí, pues por ejemplo, 34,4 millones de bautizados, 13.000 misioneros, 46.000 religiosos, 860 monasterios, 1.300 seminaristas, 19.000 sacerdotes, 22.859 parroquias. La Iglesia, con estas cifras, yo sé que a los sacerdotes no os gusta hablar de los números, pero bueno, en este caso, siendo el Economo, estarás más acostumbrado. Pero la Iglesia forma parte de la sociedad, es la sociedad. Muchas veces decimos, no, es que la Iglesia como la vemos como apartada, pero no, la Iglesia es una realidad. Una realidad que además en estos tiempos se nota mucho más, porque no son tiempos buenos, son tiempos difíciles, siempre hablamos últimamente quizá demasiado, pero de crisis, y así nos lo hace notar la labor más social de la Iglesia, como es Caritas Diocesana. La semana pasada hablábamos de un informe que salió sobre la exclusión social de nuestra comunidad valenciana, que era una cifra muy alta, estamos en torno al 31% de exclusión social. Esta labor es quizá a lo mejor la más reconocida de la Iglesia o ni con eso.
Sí, yo creo que en estos momentos esa labor de Cáritas es la más reconocida, dadas las circunstancias y la situación de crisis en la que se encuentra nuestra sociedad. Efectivamente. Lo que pasa es que estas cifras que has dado son cifras nacionales.
Sí, claro. En Alicante no hay tanta gente.
En Alicante ni hay tantas parroquias, ni hay. Son cifras más modestitas.
Bueno, pero suman.
Pero suman en el cómputo total. Hay 70 diócesis en España, entonces, pues la proporción nuestra, con 1,5 millones de habitantes, pues. Pues está. Pues mira, yo ahora te puedo dar estas cifras. Sacerdotes, 352 de esta diócesis. Misioneros, perdón, que desarrollan su labor en tierras de misión, 83. Personas que son asistidas en centros, en las parroquias y 92.000. ¿Parroquias que hay?
Son pocos.
215. Es un poco, estos son los datos de esta Iglesia nuestra, de la diócesis de Orihuela-Alicante. Pero efectivamente, es decir, la labor de Cáritas es tal vez la más destacada en medios de comunicación y en realidad, porque en cada parroquia pues hay una Cáritas. Claro. Y entonces pues se atiende y con la distribución de alimentos o con otro tipo de atenciones a las personas necesitadas que llaman a la puerta.
Uno de los mitos que todavía, a mí me extraña que todavía la gente siga pensándolo, pero es así y hay veces que me lo han comentado, y es que el gobierno no debería financiar a la Iglesia. Y hace ya unos cuantos años que el gobierno dejó de financiar a la Iglesia. ¿Cómo se financia la Iglesia?
Pues efectivamente el gobierno no financia a la Iglesia. La Iglesia se financia con la aportación de los fieles y de todos aquellos que quieren colaborar con las labores que la Iglesia desarrolla. Si bien es verdad que con lo que llega de la crucecita que se pone en Hacienda, cuyo canal y cauce para llegar a la Iglesia es la Administración, llega una gran parte de ese dinero que sirve para financiar a la Iglesia, pero efectivamente no es dinero del Estado, es dinero que viene de aquellos que hacen la declaración de la renta y que libremente determinan que la parte correspondiente vaya a la Iglesia Católica. Y después los modos de financiación de la Iglesia son muy tradicionales, porque la Iglesia es muy tradicional. Entonces están los donativos, que libremente también los fieles hacen llegar. Están las colectas, que normalmente se hacen cada domingo en las parroquias. Hay personas pues que deciden que parte de su patrimonio, o todo él, eso ya depende de cada uno, pues llegue a la Iglesia para que desarrolle estas actividades que viene desarrollando. a través de la herencia o del legado, uh-huh, ahí, gente de la iglesia, es decir, gente que visiblemente se ve que es la iglesia, ¿no? Como los sacerdotes, por ejemplo, pero también mucha otra gente, pues en sus herencias destina una parte más o menos notable a estas labores que la iglesia desarrolla. Y bueno, pues con alegría se reciben esos donativos y esas herencias o legados. Y después siempre se insiste a los fieles que una parte de la financiación de la iglesia debería ser las aportaciones periódicas y estables de los fieles, porque en ocasiones lo que ocurre es que con ocasión de que voy a la misa, o con ocasión de que voy al entierro, o con ocasión de que se hace un bautizo, pues es cuando doy mi donativo. Pero la iglesia todos los días tiene que abrir la persiana, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, las aportaciones de los fieles, ellos tenemos que crecer en la conciencia de que somos nosotros los que tenemos que mantener la iglesia, y sería bueno que hubiera aportaciones periódicas y regulares por parte de los fieles, con domiciliación bancaria o...
Eso iba a decir, ¿de qué manera puede ayudar un fiel, aparte evidentemente pues del donativo de la iglesia, en misa o en las campañas puntuales que se van haciendo para distintos proyectos? ¿De qué manera una persona puede colaborar pues ya no solamente con su tiempo, que también hoy en día es muy importante, sino económicamente a la iglesia?
Bueno, económicamente yo señalaba el tema de la aportación regular, mensual o anual, de manera directa en el mismo templo o bien mediante domiciliación bancaria. Pero como señalabas muy bien, ese tal vez sea el apoyo menos importante, porque efectivamente hay toda una serie de actividades que la iglesia, que la diócesis o que las parroquias desarrollan, que serían imposibles sin el tiempo y la dedicación que muchos de los fieles dedican a su parroquia.
Todo estas aportaciones que se hacen, pues precisamente durante estos días hay unos folletos donde se ve a qué va destinado todo este dinero. También una de las cosas que decíamos, pues uno de los mitos de tal que hay en la calle es el patrimonio de la iglesia.
Uy, el patrimonio.
¿Por qué la iglesia no vende el patrimonio, se lo da a los pobres?
Sí.
¿Cuál es el patrimonio de la iglesia?
Pues la iglesia es verdad que tiene mucho patrimonio. En estas reuniones que a veces tenemos para estudiar el tema del patrimonio de la iglesia, pues se habla de que un 80% del patrimonio histórico y artístico de la nación es propiedad de la iglesia, ¿no? Por destacar los aquí en la diócesis, los que puedan ser más importantes, pues hay muchos monumentos nacionales. En Orihuela hay 5, la iglesia de Santiago, Colegio Santo Domingo, Santa Justa y Rufina, en fin. Después tenemos la catedral, tenemos San Nicolás, Santa Faz. Patrimonio, la iglesia tiene mucho, pero el patrimonio tiene años. Y los años en nosotros son goteras, decimos, y en los templos y en los edificios también. Tener mucho patrimonio, efectivamente, es ser muy rico en patrimonio, pero también en obligaciones para cumplir con ese patrimonio, ¿no? Porque hay que hacer mucha inversión en el mantenimiento de los bienes para que no se deterioren, pues si no, acaban cayéndose, ¿no? Y ese es uno de los esfuerzos que la Iglesia hace.
Claro, no solamente es dueña, sino también conservadora de ese patrimonio.
Claro, claro. Y eso supone, en ocasiones, pues inversiones o actuaciones que son gravosas, claro.
Decíamos algunos de los sitios donde va destinado este dinero. No sé si tienes ahí algunas de los lugares o de los gastos que tiene la iglesia, para que la gente los conozca, los que nos estén oyendo.
Bueno, hay una información que se da en estos días a través de un folletito en el cual se recogen los ingresos y los gastos de la diócesis. Lógicamente no está muy muy, como decir, tiene 8 o 9 capítulos, no tiene muchos más.
Muy extendido.
No es muy...
No era eso.
Demasiado analítico, no es demasiado vale. analítico. Pero bueno, están las aportaciones que se hacen de ayudas a parroquias que lo necesitan porque no pueden los fieles atender precisamente estos gastos de mantenimiento porque el campanario se ha hundido o porque se ha presentado cualquier otra cosa, que el techo se hincha por las humedades o lo que sea. Y ahí pues hay unas cantidades que se dan a estas parroquias todos los años. Después está el costo más importante de todos, que es el costo en personal, porque son todos esos sacerdotes los que están percibiendo todos los meses una retribución de la Iglesia que es suficiente pues para vivir, pero tampoco para hacer grandes dispendios.
¿Puede preguntarte cuál es? Pues la gente que... Porque es que los, otra de las... Porque los curas... ¿Cuál es el sueldo de un sacerdote?
En torno a los 1.000-1.200 euros es lo que un cura percibe. Un poquito más cerca de los 1.200 los jubilados y más cerca de los 1.000 los que están en el ejercicio de su trabajo. Porque los jubilados pues entienden que necesitan un poquito más. Entonces, trampeando en el sentido siguiente: el obispado aporta una cantidad, la parroquia aporta otra, pero al final se intenta llegar a esos 1.000, 1.100, 1.200 euros que entendemos, no sé, yo entendemos que es esa cantidad suficiente para que el sacerdote pues pueda vivir por sí mismo, no pueda hacer dispendios de locura, pero sí tener una vida normal, ordinaria, al servicio de los demás.
Y que a mí me consta que además de ese sueldo el sacerdote aporta mucho y sin que nadie lo sepa.
Sí, somos conocedores de esa frase de Jesucristo, que lo que haga la mano derecha que no sepa la izquierda. Entonces, a veces los chiquillos preguntan, ¿y esto también lo cobras cuando estás dando catequesis o cosas así, no? Pues es decir, los sacerdotes en la Iglesia desarrollan su labor y trabajan más, trabajan menos, pero hacen lo que tienen que hacer y no se preocupan un poco del tema este.
Don Francisco Martínez, se nos termina el tiempo, pero son muchos años siendo ecónomo. Te ha tocado un poco, perdóname que te tuteen, la parte más farragosa de la Iglesia.
Bueno...
¿Cómo lo llevas?
Sí.
Lo que Dios quiera y tu obispo te mande.
Sí, bueno, cuando uno se hace cura o le hacen cura, pues sabe que es para servir a la Iglesia donde la Iglesia quiera, como la Iglesia quiera. Y cuando la Iglesia quiera. Yo eso lo he tenido siempre claro en mi vida. Y una vez me tocó estar en Monóvar de vicario, otra vez me tocó ser párroco en Benidorm, y ahora pues me ha tocado ser ecónomo. Son ya 15 años, más o menos, los que va a hacer. No es la más fea, no me ha tocado bailar con la
más fea. Las hay peores.
Debe haber peores, ¿no? Yo creo, pero bueno, bien, uno se conforma con lo que hay y trabaja, y mientras uno pueda estar ahí desarrollando la labor, pues agradecido además al Señor.
Pues agradecidos nosotros de que nos cuentes todo esto, toda esta campaña que se celebra este domingo. Lo recordamos, participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Gracias, don Francisco.
A vosotros.
Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Espejo, y la semana pasada hablábamos de una convivencia que tenía lugar en el seminario, una convivencia de monaguillos que lleva ya bastantes años haciéndose, y hablábamos con Juan Miguel Castelló, y lo prometido es deuda. Le dijimos si podíamos hablar con él esta semana a ver qué tal había ido esta convivencia. Juan Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo prometido es deuda, así que aquí me tienes.
Ah, sí, cumpliendo promesas. Pues, ¿qué tal la convivencia de monaguillos desde pasado fin de semana? ¿Cómo fue?
Pues mira, la verdad es que la valoración general que hacemos es un verdadero éxito. Hemos acabado contentísimos, vinieron una gran cantidad de niños y fue maravilloso. Pero escúchame, es decir, con tu permiso, a un seminarista, que fueron los que prepararon la convivencia.
Ah, fenomenal.
Yo prefiero que sea él un poco el que te lo explique. ¿Vale? Pues os lo voy a pasar. Él es Fernando.
Vale.
Lleva poquitos meses aquí en el seminario y ahora que os cuente un poquito él. ¿De acuerdo? Os lo paso.
Estupendo, Juan Miguel. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno,
muy bien.
¿Cómo fue? Ya nos ha dicho Juan Miguel que fue un éxito, que fueron muchos niños, que lo pasasteis fenomenal, pero ¿qué hicisteis? ¿Cómo transcurrió todo este fin de semana?
Pues mira, la verdad es que pasó muy bien lo que fue la convivencia. Lo pasamos muy bien, pero no fue por lo que hicimos, sino cómo lo hicimos. La verdad es que lo vivimos un ambiente de alegría y disfrutamos muchísimo. Fue más el ambiente que lo que se hizo. Realmente mereció la pena por eso, porque nos conocimos.
Es verdad que siempre que hay una convivencia, pues que hay una reunión de gente de iglesia, lo que más llama la atención precisamente es eso, es la alegría con la que se ve todo y se os ve a vosotros. Hay muchas veces que los seminaristas han empezado siendo monaguillos. Yo no sé si este es tu caso.
No, la verdad es que nunca había estado en un ambiente así de monaguillos y tal. Yo he empezado este año, hace 3 meses así. Yo venía de los salesianos, con lo cual que ahí los monaguillos nos hacían muchas cosas y que hacíamos lo de monitores,
sí,
y con los chiquillos, pero ambiente de monaguillos no lo había visto nunca.
¿Y hay algunos que tú conozcas? ¿Cuántos años llevas tú en el seminario?
¿Cómo?
¿Cuántos años llevas tú en el seminario?
Llevo 3 meses en el seminario.
Ah, llevas muy poquito entonces.
Este año, sí, estoy en primero.
Claro, y cómo, claro, como no lo sabía, porque yo no te conozco, pero Fernando, ¿cómo fue entonces tu experiencia? ¿Por qué entraste al seminario? ¿Cómo fue la llamada?
Pues, yo entré al seminario porque había una inquietud dentro de mí, que yo buscaba el cómo querer más, y buscando y buscando me encontré con Jesús, y Jesús me dijo, vente que yo te enseño, y aquí estoy.
Vale.
En el seminario, intentando aprender.
La gente que nos está escuchando dirá, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Cómo te dice Jesús, vente conmigo y vente al seminario y yo quiero que tu vida la dediques al sacerdocio? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo uno percibe eso?
Pues la manera de percibirlo, la primera es la inquietud por querer encontrar algo, buscar la verdad en tu vida. Y luego la segunda es la oración. Sin la oración no puedes encontrarte con el Señor para que Él te diga, ven conmigo.
¿Cuántos años tienes, Fernando?
Pues tengo 23 años. Y bueno, yo estaba en la universidad, soy maestro, tengo la carrera de maestro, y fue justo ahí donde yo encontré, en ese contacto con los niños, yo soy de infantil, en ese contacto con la inocencia, con el ser humano puro, por decirlo de una manera, como yo empecé a preguntarme por dentro de, ¿había algo más? Y ese buscando, pues me llevó aquí, a donde estoy ahora, al seminario de Orihuela.
Es decir, que se cumple también en ti aquello de déjalo todo, porque en tu caso, pues fíjate, eras ya maestro, ya tenías tu carrera. Y,
pues sí.
Y lo dejaste todo y te fuiste, porque no solamente es encontrar esa llamada, sino que también hay que dar una respuesta firme.
Uh-huh.
Así es.
Y la verdad.
Sí, dime.
No, que dando tienes ese cambio de haber sido maestro para ahora volver a pasar otra vez ser alumno, para algún día, pues, lo que el Señor quiera.
Pues claro que sí.
Sí.
Qué bien, Fernando. Pues muchísimas gracias por contarnos la convivencia, que fue fenomenal, y tu testimonio, que al final te hemos terminado preguntando.
Sí, bueno, no pasa nada.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Venga,
no sé si está por ahí Juan Miguel, porque tenemos 3 minutitos escasos, pero me gustaría también comentar por lo menos que este domingo hay la entrega de las insignias Pro Ecclesia Diocesana. En esta ocasión es la 6ª edición. Juan Miguel, ¿qué son estas insignias?
Es un reconocimiento a la labor de tantas personas anónimas que hay en nuestras parroquias, en la Iglesia Diocesana, que hacen una labor grandísima, pero como digo, escondida,
sí,
y que con esta insignia pues se pretende promover un poco, pues reconocer la tarea de estas personas, la Iglesia Diocesana, a quien tanto han dado, muchas de ellas incluso toda su vida entera. Hay personas que se han dedicado a un servicio concreto dentro de la Iglesia y no han hecho otra cosa en su vida. Su vida realmente ha sido la diócesis. Entonces es una forma de reconocerlo. Por encuadrarlo en algún sitio, lo encuadraríamos dentro de la pastoral de la santidad. son muchos santos anónimos que hoy, pues a lo mejor no son reconocidos oficialmente, pero que están a nuestro alrededor y que están en cada parroquia y que incluso ahí, a veces trabajando en los medios de comunicación, pues también hay personas entregadas durante toda su vida a esta labor. Y la Iglesia, pues quiere, como madre que es, pues también quiere reconocerles su entrega.
Hoy hablábamos precisamente, Juan Miguel, del Día de la Iglesia Diocesana, donde pues hay una campaña de un poco más de difusión de lo que hace la Iglesia, a dónde destina el dinero recibido, pero en general el trabajo de la Iglesia es un trabajo, como tú decías, silencioso, que no llama la atención, que sale poco en los medios, ¿esto es así?
Sí, y además que hoy en día yo me atrevería a decir que las razones cuentan poco, lo que cuentan son los hechos. Y la Iglesia Diocesana lo que pretende no es hacer una defensa de lo que vale o de su misión, sino que la Iglesia Diocesana, y precisamente este día es para eso, es para mostrar lo que se hace en la Iglesia, el bien que hay en la Iglesia y la belleza que hay en la Iglesia para todo aquel que se quiera acercar. Por tanto, no queremos entrar en debates ni en polémicas, sino al contrario, mostrar, mire usted, con esa sencillez, aquí hacemos esto, aquí trabajamos de esa forma, ese es nuestro estilo, el estilo del Evangelio, el estilo de Jesús, el silencio, y así queremos nosotros trabajar en este mundo y hacer algo por este mundo.
Pues qué bonito, Juan Miguel. Yo es que me encanta, nos tiraríamos aquí toda la tarde hablando, pero es que se nos termina el tiempo. Recordar que serán la entrega de las insignias el 16 de noviembre a las 6 de la tarde. El obispo de la diócesis hará esa entrega pues a estas 5 mujeres y 5 hombres que llevan ese trabajo, como bien estábamos diciendo, silencioso en nuestra iglesia. Se nos termina el tiempo. Hasta luego, Juan Miguel. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos, adiós. Las dos.